Con esta Rumba Party recibimos cada lunes a nuestros tertulianos. Nos gusta empezar la semana con sus opiniones y sobre todo con su buen humor. Miguel Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lorenzo Bravo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y con una ausencia notable, no sé si preparándose ya, mentalizándose de cara al clásico, a lo que ahora se denomina el clásico, el partido de ida de la Copa del Rey, con un Madrid en momento dulce y un Barça pues que no está jugando tan bien. Santiago Coy hoy no nos puede acompañar y esperamos la inminente entrada, ahí está,
ahí arriba,
de Catalina Cirer. Catalina Cirer, que también se incorpora a nuestra tertulia. Supongo que, claro, es que los metros que tiene que recorrer desde el Consejo Insular hasta aquí, ya a menos de 4 meses de las elecciones, pues claro, la deben parar por la calle. No sé si para decirle que le dé caña a Santiago Coy, a Lorenzo Bravo o a Miguel Vidal,
a
pero...
A nosotros no tiene que centrarse, tendrá que centrarse en los PSOE, en los demás.
En pedir el voto para el 26
claro,
de mayo, porque
hay
que defender la plaza, hay que defender los resultados e intentar, no sé si ganar, que es lo que ha dicho hoy el Compañ, si ser los más votados o qué, pero intentar obtener un buen resultado, ¿no? Buenos días, Catalina Cirer.
Hola, muy buen día. Es que yo no tengo ninguna duda. Hemos trabajado todos estos 4 años de legislatura, más las legislaturas anteriores, en las principales instituciones es la oposición, y ahora viene la recta final, y yo creo que el objetivo es, si crees unas ideas, si crees que el programa electoral, si crees que las propuestas de tu partido son los que mejor van a ir para los ciudadanos de Palma y los pueblos de Mallorca, de las Baleares y tal, es seguir defendiéndolos, pero a ganar. Y decir, yo ya sé que es una absurda hablar de mayorías absolutas, pero yo ni para pactar, no.
El partido con la mentalidad esa.
Yo voy con esta mentalidad siempre y no pensando que nos va a ganar. No, yo pienso que las propuestas son las mejores y mi trabajo es hacerlo entender a la gente, que el mensaje cale, demostrarle que hay una alternativa a lo que se está viviendo ahora. Bueno, y convencer a la gente, no solo con las palabras, sino con los hechos y con la actitud y con el talante. Y que el resultado sea, bueno, no, buenísimo, y ser capaces de dar la vuelta.
El de Fesar Rosca en el CIS y vos posará un...
Ay, es muy gracioso, lo del CIS, no sé dónde lo escuchaba el otro día, que decían, el del CIS ya puesto a decir que diga que Pedro Sánchez, que el PSOE va a ganar por mayoría absoluta y que el PP va a quedar de fuerza extraparlamentaria, no va a tener el mínimo porcentaje de votos y se va a quedar fuera del Parlamento. Ya puestos a decir cosas raras y extravagancias, pues ya nos tiramos de perdidos al río.
Las encuestas antes tenían un pero hay mucha volatilidad, lo digo por mi entorno mismo, un entorno ya de gente madura en plan...
O sea, que política. Tú te crees lo del CIS.
No, Miguel, pero no, déjame terminar. Que digo que hay una empanada mental, que ahora hay muchísima gente que tiene una cantidad de dudas de tres pares de narices. Y hoy me están diciendo una cosa y pasado mañana me están diciendo otra. Y yo creo que eso es el reflejo.
Esto es una realidad
yo creo que
objetiva,
es el reflejo del CIS.
Está...
Yo creo que eso es el reflejo del CIS. Aparte
la intencionalidad
de la...
también del CIS.
Bueno,
la intencionalidad, Lorenzo.
Ya, pero yo no hablo de... Yo cuando he hecho mis encuestas y a veces he hecho quiniela, a veces, por ejemplo, en la de Andalucía me equivoqué en todo menos en vos, como todo el mundo. Las demás de los otros votos casi los cuadré. A vos le daba yo a 3 o 4, no uno solo como salía en las encuestas, le daba 3 o 4. Y siempre hacemos quinielas con unos amigos, que luego nos gusta hacer las elecciones, ir a casa a hacer un bamboli a casa de un amigo que tiene allí más espacio. Y yo cuando empiezan estas fechas siempre me hago mis encuestas. Y mis encuestas son el entorno, cuando voy a comprar, claro, la gente que me para, la gente que me ve. Entonces lo sé, que hay una panada tremenda, sé que...
Pero
nos quejábamos también del tema del bipartidismo. El bipartidismo ahora eso se ha roto, está clarísimo. Y parecía que no estábamos acostumbrados por lo que ha pasado con Pedro Sánchez, que le llaman Ocupa, le llaman todo el tinglado, pero hay que acostumbrarse que los que nos van a gobernar van a ser... Si esa catalogación se la dan a todos se la van a dar Ocupa, porque no va a haber nadie con votos suficientes para poder gobernar en solitario. Y se van a hacer algunos pactos van a ser hasta rarísimos bajo mi punto de vista. O sea que ahora vamos a entrar en una dinámica, que yo no digo que sea mala, porque eso es la democracia. Lo peor es que nos pase, pero nosotros no somos tan... Yo diría que tengamos esa cachaza, lo que tengan los italianos, que están acostumbrados desde la Segunda Guerra Mundial a que los gobiernos les duren un año y pico, España no es, es un país diferente, y no sé si España, en la forma nuestra de ser, va a aguantar esa inestabilidad política mucho tiempo, porque esa inestabilidad política pues se repercute en el empleo, repercute en la economía, repercute hasta en el entorno familiar. Fíjate lo que está pasando con Cataluña, que hay hasta familias destrozadas.
Y repercute en la sanidad, repercute en todo, la educación, Catarina, en todo, repercute en el día a día del ciudadano.
¿Y tú no crees que la volatilidad que dices no es consecuencia de las mentiras de los políticos?
Pero eso desde hace años, Miquel. Yo siempre lo he dicho. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí?
Mira a Pedro Sánchez.
Que me tengo, me
mira
tengo
Pedro Sánchez.
Pedro y cualquiera. Lo que queda de los políticos no han hecho nunca.
Hacen una moción de censura. Que es muy discutible porque.
Es correcta, pero otra cosa.
Bueno,
es
correcta.
No, porque la causa era. Lo que fundamentó la moción de censura era la ausencia de presupuesto. Y él está en las mismas y no se autocensura.
Presupuesto.
Que iba a hacer elecciones.
Regeneración democrática, no sé qué, no sé cuántos. Que iba a hacer la moción de censura para convocar elecciones, que es lo que le exige a Maduro. Que ayer Maduro, yo escuché la entrevista, le pegó un palo que yo como español quedé avergonzado, que Maduro le llame farsante a nuestro presidente.
Pero Maduro no hace credibilidad, Maduro.
Y Pedro Sánchez, consejos vendo que para mí no tengo.
Bueno, pues eso lo hacen casi todos los políticos, Miguel. Por eso está la situación como está. Yo a veces me
él prometió la moción de censura haría elecciones.
Sí.
Si hubiera sido inteligente, que no lo es, convoca elecciones y gana por mayoría absoluta.
Y que más te digo, si los datos del CIS fuesen ciertos, es que yo no sé por qué no. Si los datos del CIS que se ponen sobre la mesa fuesen ciertos, es que lo tiene al huevo, hablando.
Por eso hay
claro,
volatilidad.
Para convocar elecciones, ¿por qué no las convoca? Porque eso.
Por eso hay volatilidad.
Son un poco compongo.
Volatilidad, Lorenzo. Porque la gente, cada vez más, no admite las mentiras.
Pero ahora, a ver si además es que está todo muy disperso.
Disperso dentro de la mentira.
Me refiero disperso en la para la derecha y para la izquierda. Sí.
Que suena, había una vez un circo. Y no sé si por los payasos, por los políticos o por el CIS. El CIS que dice que el Partido Popular se desploma a nivel de toda España, le dobla. El PSOE, esto ha llevado a todo tipo de bromas y chascarrillos, pero aquí también en Baleares los resultados parecen de chiste. Los comentábamos el pasado viernes con un experto en la materia, con el responsable del IBEX, Gonzalo Adán, siempre muy comedido, que decía que era de extravagante, calificaba los resultados, porque en Baleares, atención, sitúa al Partido Popular como cuarta fuerza. Los primeros, por supuesto, los socialistas de Tezanos, que es el que hace los estudios para el presidente Pedro Sánchez, el que le ha puesto. Después Podemos, después Ciudadanos, en cuarto lugar el Partido Popular y en empate técnico con Vox, a un punto y medio del nuevo partido de Jorge Campos, coaligado con Vox.
Este es que se bebió dos cubatas y al final pensó eso.
Nos equivocamos, nos exageramos tanto en los resultados. No sé muy bien para qué, yo, porque creo que estas exageraciones, esto tan desmesurado, no ayuda a nadie, al revés. Yo creo que perjudica incluso al Partido Socialista. Si lo quiere beneficiar, desde mi punto de vista, los engaños estos tan grandes. Tú puedes ajustar un poco, tirar un poco, remar a favor de obra, si quieres favorecer a un partido determinado, que no debería ser así, pero tan abultado. Este desmadre a mí me parece que perjudica incluso a Pedro Sánchez
y al Partido
Socialista.
Esto es sectarismo puro y duro. La gente empieza a estar cansada.
Bueno, la gente está cansada de hace años, no de ahora. La gente está cansada, por eso ha salido todo lo que ha salido. Por eso decía yo lo de la volatilidad. Ahora mismo, que yo sepa, en Calviá, de la idea inicial de Podemos, me parece que ya van por 3 o 4 partidos. Y espérate, si no hay 14. Entonces, a eso me refiero yo, que es que al final vamos a llegar a que cada uno no va a hacer nuestro partido, como decía mi hermano cuando empezó todo el todo de las autonomías y todo, como decía el anuncio de Ikea, la República Independiente de mi casa. Al final hemos llegado a unos límites, a unos extremos. Y además, más me preocupa todavía cuando mucha gente joven, salvando excepciones, y yo llevo muchos años afiliado al Partido Socialista y veo estas cosas. Mucha gente viene ya os afilia, no creas que a militar como yo, que me estará militando y pegando carteles y ensobrando propaganda y repartiendo.
Se afilia para un cargo.
Y vienen todos a ver qué cae, y cuando no cae algo se largan. Entonces ha llegado una tal compadreo con el tema de la cuestión política que a mí me asusta. Antes, yo, por ejemplo, me afilié por militancia, no me afilié nunca por... Y siempre he ido en alguna lista antes
Y el gusto
de
que
relleno.
Y el gusto que pasábamos de sentarnos en una mesa, 10-20 personas, horas y horas, doblando papeletas, ensobrando, y un chascarrillo y una risa.
Y lo hacía por militancia y llevo 40 años
¿y te lo pasabas bien?
Militando y nunca he exigido yo ninguna cosa, ni me... postular siquiera, ni he dicho esta cara mía, ni
yo para mí, Lorenzo. No,
y yo creo que falta ahora compromiso, falta militancia, y hay pues mucha gente que viene a intentar, no sé si será por la dinámica que se ha puesto de corrupción, de otras cosas, que vienen a la política, no diría yo a lo mejor a corromperse, tal, porque también hay un montón de políticos, mujeres y hombres, que han hecho una labor y no lo decimos.
La mayoría.
Y la mayoría pues son gente. ¿Qué pasa? Que cuando salen esos garbanzos
pero
negros...
Pero tú estás conmigo que la mayoría es la gente...
La mayoría es la gente que hace honradamente, hace las cosas como toca y tal.
De forma honrada.
Pasa que claro, como salieron tantos en un momento determinado, afloraron, pues claro, ya llegó un porcentaje que yo creo que va a ser un poquito excesivo bajo mi punto de vista y ha quitado la labor de cientos y cientos de mujeres y hombres que han hecho una labor
ya desprestigiado
a la
una
política,
labor
claro,
y un
ya,
trabajo
claro,
que es el más no sé si
noble de
todos,
poder,
sí, el más noble
de
que
poder
es
defender
el servicio público
tu...
y poder defender
yo,
y hacer cosas por tus vecinos.
Ya os he dicho varias veces que no me gusta la política porque yo final, la política la miro,
pero al final nos envuelve todo lo que nos envuelve
la miro
política.
Con el espejo del periodista que tiene que ser la objetividad. Un periodista que no sea objetivo se puede retirar,
pues hay muchos que no lo son,
por eso. Y los políticos igual.
También.
Hacen lo contrario de lo que prometen.
Sí, no es la primera.
Hablemos de los nuevos políticos, de los fichajes. Y también al hilo de lo que decía Lorenzo Bravo, lo que son los militantes. Escuchaba esta mañana a Manuel de la Rocha, el que se presenta a las primarias,
en
el
Madrid,
que fuera alcalde de Madrid, que exige pues igualdad de condiciones con el designado por Pedro Sánchez, el escogido, el fichaje estrella, Pepu Hernández. Que dice Pedro Sánchez que es el alcalde que necesita Madrid y que él tiene que poder decir cuál es el mejor.
La primera vez que se pronuncia, ya lo han dicho, allí mismo lo destacaban casi todos los medios, que es la primera vez que desde Moncloa, en este caso, de Moncloa cuando está el PSOE, o desde Ferrat, que es la sede del PSOE, el secretario general, el presidente del gobierno, hace una pronunciación tan sectaria como esa, por claro, decirlo
es que,
así.
Es que hay un proceso de primarias.
Y entonces,
él es lo que dice,
yo le digo,
tengo
yo
que
no,
poder
yo
decir
no,
lo que
yo
considero
no,
mejor
yo
para
es
el
que,
partido.
Sí, ya, yo no sé si eso es, pues, si es así o no, tengo dudas, pero lo que sí está claro es que ahí habrá las primarias y a veces cuando lanzan eso, que es lo que a mí me pasó, por ejemplo. Yo voté a Pedro Sánchez cuando a mí me agradaba más Pachi López, pero como vi que no tenía esperanza, la Susana yo no la trago ni a tiro, ni a harto vino, y lo digo, no soy como otros que todos lo defienden, me he juntado con muchos casos gente del PP, no el caso de Catalina, que defienden, aunque les pongan ahí a Frankenstein, lo defienden, yo no defiendo lo que no me gusta, y entonces porque sabía que Pachi tenía poca posibilidad, porque eso del aparato que hizo, tanto el antiguo como el moderno, de apostar tan descaradamente con el tema de la Susana, yo creo que hubo un montón de militantes como yo que nos rebelamos de eso. Yo ahora pero he visto un par de entrevistas de Alfonso Guerra que madre mía, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? El otro día decían una en El Mundo que no me puse yo a llorar de puro milagro. Algunas cosas estaba de acuerdo con él, pero en otras ya ochochea y tal. Yo creo que algunos cuando llegamos a cierta edad, yo tengo 67, no sé si a partir de 70 y algo me callaré.
Pero los estatutos, los estatutos.
Pero volviendo tal, pero, a lo que planteaban.
Sí, los estatutos hablan de la primaria.
Los estatutos.
Por esto, el problema
dicen
es
que tiene que haber neutralidad.
Exacto.
Pero el problema es
sí,
que partidos.
Por eso digo que se ha pronunciado, que ha dicho que por primera vez, que es significativo, y que ya digo, yo tengo a lo mejor mis dudas. A lo mejor
el
como militante, pero no siendo, aunque sea como militante, teniendo el cargo que tiene, pues yo creo que podría ser más respetuoso. Yo no digo que alguien del partido proponga al Pepu Hernández, yo no tengo nada en contra, pero a mí personalmente me gusta más el otro, como político, como tal, no lo trata más al otro.
Pero el problema
es
el
mismo trato.
Pero el problema no es que un presidente designe a un candidato en partidos presidencialistas. En el Partido Popular lo hemos vivido muchas veces,
sí,
así
siempre
que éramos partido presidencialista, no teníamos cultura de primaria.
No hay que hablar en pasado.
Y casi siempre salen mal las cosas. Los de
pero partidos que ondean o que exhiben la bandera de la democracia interna con el tema de primarias, que después hagan esto, Es aquí donde yo veo el fallo. Sí, si tú eres un partido presidencialista, que no, si todos los poderes al presidente,
van a hacer,
el presidente digita, perfecto.
Pero yo creo que el Pedro puede conseguir el efecto contrario.
Yo creo que lo ha conseguido.
Lo mismo que le pasó a él, que él ganó por el efecto rebote o el efecto contrario, él, si tuviera dos dedos de frente, diría, yo no me iba a meter en un berenjenal, que fue el que me hicieron a mí. Y hubiera sido más prudente, yo no digo que como ejecutiva de PSOE, como alguien, que hubiera lanzado a este señor, al Pepu este Hernández.
Pero digamos esa poca habilidad, sí, Pedro Sánchez, muy poca habilidad política.
Por eso digo que ha demostrado poca...
Pedro Sánchez lo que hace es tomar el pelo a la gente.
Bueno, tomar el pelo a la gente, pero también ha hecho cosas buenas, ¿eh?
¿Cuál?
Pues mira, subió el salario mínimo profesional.
Bueno,
subió las pensiones.
Sí, pero están diciendo que las consecuencias de esta de la subida del salario mínimo.
Las consecuencias son la cantidad de que cada vez más rico en España, y que las consecuencias son que no se mete mano a los estafadores, no se mete mano a los defraudadores, no pagan los que más tienen. Esa es la verdadera consecuencia. A mí no me contéis cuenta. No, en verdad, no. Y si hay todavía evasión de capitales. No, pero
el exministro de Economía, Carlos Solchaga, dice que subir el salario mínimo un 22% es un disparate y que puede llevar al paro
muchísimo. Una empleada de hogar que cobra 600 euros, subirla a 800 va a ser la ruina. No me jodáis, por favor.
Son
ruina total. Si hubieran sido un 22% a los que cobran 3.000 euros, que les subieran 1.000 de golpe, pero a una empleada de hogar que son o gente que están en peluquerías de aprendices y todo eso, que cobran 600...
Pero no lo decimos nosotros, lo está diciendo una
pero
persona.
Pero lo que están diciendo gente que es neoliberal, de derecha pura.
Es un ministro socialista.
Tiene ese de peluquero.
Eso, esas entrevistas del mundo últimamente que no le gustan a Lorenzo Bravo de históricos socialistas, a Alfonso Guerra.
Pero esos son reconvertidos. Se han pasado de la socialdemocracia al neoliberalismo, que primero que fue el paso fue Miguel Boyer, que Dios lo tenga donde merezca, y luego hay otros muchos que han dado ese paso.
Es claro, gloria decir.
No, yo, pero mi pueblo dice Dios se merezca porque se dice con doble intención.
Ya te ve, por eso ya te digo.
Yo te lo he dicho con doble intención. Hablemos de los pepus, de los fichajes, porque aquí normalmente la política no la tratamos tanto y hablamos mucho de deportes. Y sí, en este caso tenemos un seleccionador que es el elegido por Pedro Sánchez, que le gusta mucho el baloncesto, que en sus tiempos mozos practicó baloncesto, por cierto.
Fue un compañero de cole, creo.
Sí, disputaron algún partido contra el equipo de Pepu y salió mal parado.
El estudiante.
El alero Pedro Sánchez. Pero bueno, hemos tenido también en el Partido Popular toda una campeonísima que después ha resultado que realizó una espantada y ha dejado el Partido Popular
en Cantabria. Bueno, porque también fue otro dedazo.
Exacto, Ruth Beitia, una campeona olímpica, medalla de oro.
Que ahora ha conseguido dos medallas más después de retirarse, porque han por el tema del han hecho de la de bronce de los últimos de Juegos Olímpicos otra de bronce de plata de campeonato mundial, porque una de las rusas, cuando hubo el control ese de antidoping, se ha confirmado.
Después de
pasar lo que ha pasado, resulta que también fue medalla olímpica.
Y tenemos a Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte en la Junta de Andalucía. Esto de los fichajes del mundo del deporte, de independientes,
tira.
Esto dices que tira. Miguel, experto en estas lides, conociendo...
Bueno, o creen que los políticos que tiran.
Bueno, aquí hemos tenido algunos.
Yo
¿no?
voy... Yo que en desventaja porque estoy enfrente de dos políticos.
No, yo estoy sindicalista.
No, pero tú lo mío, te metes en ti
como... Ya estás sindicalista, Miquel.
Y me lloro que estás menos mediatizado que nosotros.
Yo estoy afiliado, pero soy más sindicalista.
Yo no tengo res en contra de que los deportistas se fiquen en esa política. Porque un dels mals de esa política, según yo, es la profesionalización. Es políticos profesionales. Es que no tienen otro medio de vida... que es política. ¿Qué son los perillosos? Ahora, que un deportista utilice la seva fama per voler entrar en política 4 años o 8, me parece bien. Aquí a Mallorca no tengo guts.
Però la política té dues cares, vull dir. L'activitat política, en aquest moment, està en un moment de designació de candidats, que són els candidats que han de dur el vot. A la millor s'afecta d'una persona coneguda, sigui un deportista, sigui, jo que sé, un escritor, sigui el que sigui, ara hablamos de deportistes, però pot tenir un tema de captació de voto per el sentit mediàtic de la persona en qüestió. Però després té una altra part de la política, que és una vegada que has tingut un resultat que te respalda a la candidatura, tienes que gestionar i tienes que ser capaç d'entrar en una administració, en una institució i llevar les riendes de tu equipo de gobierno que tengas y de la institución. Y aquí es donde puede venir el problema, porque son personas que desconocen a lo mejor el funcionamiento de lo que son las administraciones.
Ruth Betia, por mucho deportista que ha sido, lo veo a lo mejor de gestionar, pero presidenta de Cantabria.
Pero es parlamentaria, ella tiene experiencia política.
Ya, pero a lo mejor sí. Y el PEPU, pues no lo conozco mucho, pero yo no sé si este hombre tiene la capacidad política. Pero quiera que no, aunque sea a veces de la profesionalización de la política, a veces yo también, aunque yo lo que soy partidario es de la limitación de mandatos. Yo no me lo apliqué a mí, porque yo estaba ahí. La verdad que yo me en el último me sobró. De todas, claro, yo tuve demasiado tiempo, por lo tanto no puedo exigir para los demás lo que no hice yo conmigo. Pero sí que me di cuenta que yo creo que eso había que llegar a un momento, como se hace, independientemente de que luego tú, el partido... Porque tampoco hay derecho, yo qué sé, me ha pasado, por ejemplo, a Margarita Nájera, por poner un ejemplo, que es amiga mía.
Pero deportista.
Y que deje el partido en la hasta que alguien que la dedica mucho y muy bien, y en tema honra mucho político y políticas honradas que andan mucho por el partido y por lo que sea, o han ido jóvenes y luego no han tenido una salida. Y yo no digo que estén enganchados a la política, pero una salida personal hay que buscarla a la gente. No pueden dejar como han dejado el partido a mucha gente con el culo al aire.
O se puede aprovechar de la experiencia.
Han dejado a mucha gente con el culo al aire, Miquel. Es lo mismo que hay mucha gente que se ha aprovechado de la política, también te lo digo, hay otra mucha gente que se ha quedado injustamente con el culo al aire. Y eso también es muy jodido. Entonces, hablando de los deportistas, pues ya hemos tenido algunos por ahí que se han presentado en épocas anteriores. Mm. Aquel que fue el de 1500,
el Fermín Cacho, aquella
que también tuvo problemas ahora con el tema de los DAP, Pineta de la Valle Soletana, la de León, la Marta, ¿cómo se llama? La rubia, que ha sido campeona de 3.000 y no sé cuántos también
de este grupo ahí.
Y yo, alguien que venga con idea de aportar
tú decías,
experiencia.
Los militantes, y en esa misma línea también incidía este Manuel de la Rocha, que al final a lo mejor el mensaje que se traslada es que lo bueno no está dentro del partido, sino que hay que buscarlo fuera.
Prefiero que sea de la Rocha que sea Pepu Hernández. Tengo más claro que el agua. Si yo estuviera en Madrid, pues yo votaría
a pregunta a una militante como Catalina Cirer, con muchos años de trayectoria y que conoce a muchos militantes de base y no solo a dirigentes o personas que han ocupado responsabilidades. Eso a los que llevan mucho tiempo militando en un partido no les debe sentar muy bien.
No, chirría. y te... En el fondo eres disciplinado y aceptas las decisiones que puedan venir el partido y te pones
a remar
a favor de obra para que el partido salga adelante y tenga los mejores resultados. Pero en el fondo, te molesta, no te sienta bien porque tú dices, bueno, tantos años aquí trabajando, aprendiendo, formándote a disposición de para que venga una persona que... A lo mejor ni tan siquiera es afiliado al partido, que es una persona independiente. Te pase como un poco por delante todo y que sabemos que no es una carrera de una competición para hacerte con un hueco, pero es verdad que a la militancia de base prefiere que sea una persona de la base del partido. Esto sí.
Yo lo que pienso es que cuando está elegit, el bon jefe es el que se sapen revoltar de bona gent. Que este es el bon jefe, no es pues, carisma, porque carisma es ya mira en Pedro Sánchez, es carisma, ¿qué es el carisma?
Enganar
a su gente, eso no es carisma.
Y aquí, deportistas que hayan pasado por la política no han resultado
deportistas que luego han pasado a la política, mira, Mateu Canyelles, que fue consejero de deporte, Pepote Ballester, que aunque él haya nacido en Castellón, vive en Mallorca desde hace muchos años. Gabriel Company mismo, Gabriel Company, para el que no lo sepa,
es verdad.
Fue máximo goleador nacional, jugando en el Monzón, cedido por el Zaragoza. Él viene a la política a través del deporte.
Bueno, pasando por
una
que es donde adquiere el mayor protagonismo, ¿no?
Claro, cuando se retiró algo.
Yo le conozco personalmente.
Y yo creo que tiene los valores del deporte, que esto es muy importante.
Eso es lo que también ha tratado de aprovechar Pedro Sánchez, presentando a Pepu Hernández, los valores del deporte, los valores de hacer equipo, el liderazgo. Luego ha habido otros fichajes porque...
El compañerismo.
U otros intentos de fichaje que no han cristalizado. En su día se habló también del ámbito deportivo, como Mateu Alemany o de la familia Nadal. A Toni Nadal lo han tentado de diferentes partidos. Y luego hablaba Catalina Cirer, que que no sé, supongo que se acordaba cuando decía, no solo hay deportistas, también hay escritores y escritoras, sí, porque en buena hora fichó Jaume Matas a María de la Pau Jané.
Sí. Bueno, también se armó un cisma antes de en el Partido Socialista, con unas compañeras que llamaban, que ni diga el nombre, que se plantaron de plano con aquellos fichajes estrella, porque antes de que la fichara el PP, en una legislatura o dos antes, la intentó, no sé si para, ahora no recuerdo si era para el Ayuntamiento de Palma o para el Parlamento, a la Maripau Jané, ya la tentaron, por decir así, ya la tentó el demonio del PSOE.
Al final la fichó Jaume Matas.
Y luego ya fue el demonio, y luego fue el demonio del PP.
Y seguramente esos votos anulados, esos votos nulos en Palma, fueron lo que le llevaron al Partido Popular a perder sus mayorías. Bueno, de cine, de película, estamos en esta tertulia de los lunes, 1:11, también hemos hablado de fútbol, queremos hablar de fútbol, pero es que tenemos que hablar de los Goya, tenemos que hablar de los premios del cine español con Catalina Cirer, Lorenzo Bravo y Miguel Vidal, porque hay un mallorquín que ha conseguido una estatuilla gracias al mejor cortometraje documental, y la que se ha armado, la que se ha liado con la felicitación precisamente de Biel Compain, del presidente de los populares en las islas. El presidente del PP le quiso enviar a través de las redes sociales, a través de Twitter, un mensaje de felicitación, porque además es el segundo alumno del CESAC que ha conseguido este reconocimiento en las galas de los Goya. ¿Por qué no? Bueno, lo que ha suscitado es enorme polémica el discurso del productor de esa misma cinta, y el contenido de la propia cinta. Y ha sido el expresidente del PP Balear, el predecesor de Biel Compain, quien también respondió a través de las redes sociales, le afeó el gesto a Biel Compain. José Ramón Bauzá le afeó el gesto, también Jorge Campos desde Actúa Vox.
Pero a ver, lo que hay que entender es que un joven mallorquín, estudiar, que ha hecho su carrera de audiovisuales, ¿vale?, en un centro que está en Mallorca, que es alumno del CESAC, que va defendiendo, no sé, la mallorquinidad, no hay tanta gente, no hay tantos mallorquines, en la ceremonia, es aparte de otro corto que también era de otro mallorquín, era la única persona que subió al escenario a recoger un premio, yo creo que está bien que se felicite, y claro, él claro, no dijo nada inconveniente en la ceremonia, después estaba la otra persona que debía ser el productor que subió con él, que expuso lo que quería exponer, pero Julio, eres Pérez, libre estos, de exponer lo que quieres, y el otro es dueño de sus palabras.
Estos
no,
que recriminan que se pueda felicitar a un mallorquín por un logro.
Es una vergüenza que se felicite a alguien que en su discurso habla de apartheid israelí o terrorismo sionista. Israel es la única democracia de Oriente Medio. Es lo que dice Bauzá sobre el discurso de Compain. No, yo pongo los hechos sobre la mesa, los mensajes. Vale. Fue antisemitismo enmascarado en antisionismo, es lo que
se le felicita por haber ganado el Goya. Yo como mallorquín estoy orgulloso de que un mallorquín gane el Goya. No. Independientemente de cómo sea el documental, que no voy a ir a ver, independientemente. Ahora, estos que se la cogen con un papel de fumar porque Gabriel Compain felicita a un mallorquín, ¿qué dicen del Mallorca? Que parece la ONU.
Por cierto, claro. Carlos Bover ha dicho que este premio no es solo para nosotros, es para el cine balear, después de haber ganado esta estatuilla gracias a Gaza.
Hombre, es que da prestigio a un colectivo que no somos especialmente prolíficos o no somos conocidos en el mundo entero por tener muchas personas. Tenemos
Marcos Cabotá, Toni Bestard.
Tenemos personas importantes, pero que se dé un premio a una persona de Mallorca en relación a las artes,
yo lo veo muy
al
bien,
cine, pues
que le felicite.
Creo que es importante.
Lo que no veo bien es que no lo felicite.
Pues la opinión, queríamos conocer la de nuestros contertulios de los lunes, y la han expresado claramente. Y tenemos que hablar del Mallorca, que este sí sigue ganando. En este caso, nuevo triunfo del Mallorca. Por eso vemos hoy de Bermellona a Catalina Cirer en nuestros estudios. No. También se ha coordinado con Lorenzo Bravo.
Rocío, como sí, vamos Bermellones.
Venimos de Burdeos.
2-0 ante el Alcorcón y subiendo, escalando un puesto en la tabla clasificatoria. Séptimos. A un punto del Alcorcón, precisamente, que es el que está en puestos de playoff. Pero Miguel Vidal habla de cambio
no,
de
Miguel,
cromos.
No, Miguel Vidal dice cosas que reitera, y yo suscribo, porque yo desde la grada también eché en falta la convocatoria de Abdón y la presencia en el once titular de Àlex López.
El Mallorca no jugó un gran partido. El Mallorca ha jugado 10.000 veces
partidos. Vimos dos partidos. Yo no sé si coincidís o no, Miquel. Sí. Había dos partidos. El de la primera parte fue un partido, sí, tanto por parte del Mallorca como por parte del Alcorcón. Y después la segunda parte vimos otro partido.
Gol en el minuto uno. Esto gusta la afición, aunque...
Sí, pero a veces me da miedo a mí marcar tan pronto.
Tan pronto.
Me gusta marcar porque te da, bueno, ¡ay, qué alegría! Y si todavía no han llegado, entonces piensas hablando con la de delante, no ves el gol.
Lo más importante del partido fue el resultado.
El caso es que última hora esta semana ha sacado dos informes que son, para mí, concluyentes. En primer lugar, en una temporada y media se han cargado 16 jugadores fichados en verano, cuando llega el mercado de invierno, ¡pum!, los cambian. ¿Y con quién los cambian? ¿Tú te crees que el Budimir este que salió, que es un tronco, que era el tercer suplente del colista de segunda división de Italia, ahora ya es Dios porque metió un gol de penalti?
No.
¿Y qué hizo? No. Yo contaba los balones que tocaba y tocó tres. No. Àlex López, por lo menos, lucha igual y marca más goles.
Sí, eso sí que es verdad.
Entonces, el entrenador, ¿qué le tiene que decir a Àlex López? ¿Te siento en el banquillo porque hemos fichado uno que es mejor que tú?
Bueno, no, mejor no.
No, sí tienen toda la razón. Mira, ahora, lo que pasa es que lo que dice ahora, Lorenzo, no puedes discutir el planteamiento del entrenador porque el resultado fue 2-0. Igual que tirar el penalti, vaya lío, o sea, tirar el penalti.
Déjame,
fue bien y no puedes discutirlo, pero claro, también vaya número a la hora de tirar el penalti.
Déjame que diga que la culpa de todo, en Argentina dicen que la culpa no es del Chencho, sino de quien le da de comer. Y la culpa es de Sarver, que vive en Fénix, que permite que ocurran estas cosas con merma de su bolsillo, porque el año pasado el déficit ha sido de 4,5 millones de euros.
La culpa, o gracias que tenemos a Sanver que pone el dinero y podemos seguir en Mallorca,
pero
seguir
se
funcionando.
Cansará.
Por eso digo, no le demos tantos palos al dueño,
que no
mimemos un poco,
que no
se nos vaya, porque si se nos va este señor, ¿quién será el guapo? Acabo que mejor que estigui disposat a posar tot aquest dobles, Miquel, que jo també me dono.
Hablemos
no,
de un equipo que en el que los duros lo ponen alemán, que vive la situación más de cerca y que está entusiasmado con la marcha del equipo. Hablemos del Atlético Baleares, que sigue adelante, aunque a su técnico, a Manix Mandiola, le ha sabido a poco el empate a cero ante el Sabadell. Ha dicho el vasco, creo que nos dejamos dos puntos, hemos dejado salir vivo a un gran rival y nos ha faltado el punto de convencimiento que tenemos en casa. Aún así, también suben un puesto en la tabla clasificatoria y el conjunto blanquiazul ya es segundo.
Nada que decir, muy bien. El otro día me encontré con dos baleóricos de pro paseando por la calle y le vaig donar una bona. Le vaig dir, pesau més gust que jo, ara vosaltres em guanya. I realment sí, passo molt de gust i jo estoy contenta por ellos y ojalá les vaya bien.
Estarán en segunda el año que viene, porque ya tenemos que hablar de eso, ya estamos en la...
Bueno, no vendas la piel del oso.
No, por eso, yo pregunto, que ya podemos empezar a hablar de cómo terminará la liga.
Cuando no ascendió el Atlético Baleares, que lo tenía
a huevo
con el Mirandés, va a ser difícil, ¿eh?
Es que ahí cuando llegan, que se enfrentan, yo siempre veo que nosotros parece que vamos como un escalón un poco por debajo cuando nos tenemos que enfrentar a según qué equipos de la península. Parece que nos falta un...
Claro, pero una cosa
llegar.
Es la fase regular.
No, ya, me refiero que... a los ascensos.
Después la liguilla.
Nos falta un pelín a todos, no solamente al Atlético Baleares. No pintamos nada.
No, pero me refiero que
los mallorquines,
fútbol...
salvo Rafael Nadal, no pintamos nada.
El fútbol
bueno,
en
pues
concreto,
hablemos de,
no.
Hablemos de...
Somos el 2%.
Del más grande, hoy que no está Santiago Coy, podemos hablar del más grande, del mejor equipo, con el mejor palmarés de la historia mundial. del equipo de los amores de Lorenzo Bravo del Real Madrid.
Por cierto, que le ha sentado mal el empate.
Está preocupado también, yo creo, por el partido de
como
Copa.
Como tú le persigues y le estás a punto de coger, igual
no, estás 8 puntos son mucho. No.
Pero
a mí lo que me sorprendió el Atlético de Madrid, que sigue jugando ramplonamente y tal, que podía tener la oportunidad. El Betis, la verdad, que jugó mejor que el Atleti, aunque tuvo alguna ocasión, lo digo por lo más cerca. El Madrid parece que ha mejorado un poco el juego. Yo si tengo que ver favorito, veo casi más favorito al Barça, aunque el Madrid es capaz de eliminar a cualquiera, aunque sea el... Y el Barça, pues nada, se sigue demostrando jornada tras jornada que si el Messi, ahora que te ponen con el golpe, lo tienen entre pañales, de tu entrepaño dorado para que a ver si juega el miércoles por el golpe que se dio en el muslo el otro día. Y la verdad es que el Barça, cuando aprieta, hubo un momento.
Pues a ver.
En la segunda parte, que yo creo que el Barça tuvo el 90% del balón de la posesión y el Valencia ni la tocaba. Pasa que le hicieron un par de contraataques, se acojonaron y la verdad es que me le empate.
Últimos segundos de nuestra tertulia de este lunes. Pronóstico de los tres. ¿Quién va a clasificarse? ¿Quién va a pasar a la siguiente ronda? Y a ver si alguien se atreve con un resultado tanto para el partido de ida como para el de vuelta o para el cómputo global.
Yo creo que va a pasar el Madrid, aunque sean más favoritos.
Pasa el Madrid, dice Lorenzo Bravo.
Empatan a uno en el Camp Nou y el Madrid gana 2-1 en el Bernabéu.
Que claro, lo tiene.
Arreando topa.
Yo creo que iba a decir que pasa el Madrid, pero como me vais a tachar Santiago, me dirá que soy del Madrid.
Yo
digo que pasará el Barcelona, no me atrevo a dar resultados.
¿Y Miguel Vidal?
Yo, mira, la única quiniela que ha entrado en casa lo hizo mi mujer, o sea que...
Muchas gracias, Lorenzo Bravo, Catalina Miguel y Miguel Vidal. Hasta el próximo lunes, lo comentaremos.